hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Estoy ahora mismo en una calle de Madrid. El sonido ambiente es muy importante. Aquí hay, entre otras cosas, un colegio público. Los niños están sometidos a un ruido muy intenso debido a la contaminación acústica. Se ha sabido que esto no es inocuo,
sino también cómo te afecta.
Ha habido también críticas no solo al currículum, sino a los libros de texto. ¿Cómo está la situación? ¿Realmente hay adoctrinamiento? ¿Los libros tienen que estar modificados para el comienzo del curso próximo?
Sí, sí, desde el momento en que hay un cambio de ley.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas.
¿Chema, estás por ahí?
Una misma cuenta.
Yo sí estoy, ¿me oyes?
Vale, perfectamente, aquí te dejo, ¿vale?
Vale, okay. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer una versión express del kilómetro 42, Joseba, porque tenemos que cerrar ya el partidazo. Está Chemita Martínez preparado. Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas. Te estamos echando de menos. Deberías haber venido a entrenar a este equipo.
Está en Ginebra.
Sí.
En Ginebra.
Pero ahí no tenemos puerto, ahí no podemos ir.
Bueno, pues te voy a fastidiar, Chema, porque me mandan una propuesta que para que te la haga públicamente, y es que vayas un día a Marín a dar una charla y a entrenar con los estudiantes.
Pues queda hecho sin problema.
¿Aquí cuando, en el barco? ¿En el barco?
Quieran.
Uy, se ha cortado.
Sí, yo sigo en el barco. ¿Me preguntabas a mí, Juanma?
Sí, te preguntaba a ti. Tenemos comunicación con Ginebra, con el puerto de Ginebra no funciona igual que el puerto de Santander. Es que hay un retardo ahí con el puerto de Ginebra tremendo. ¿Aquí se puede hacer deporte, Joseba?
Ah, claro que se puede hacer deporte. De hecho, fíjate los cuerpos que tienen la mayoría de los aquí presentes, sí, que están todos muy mazados. Y el responsable de todo ello es el alférez de navío, Carlos Gutiérrez, que es el que les entrena.
¿De verdad que se puede correr? Muy buenas, alférez.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Sí? Pues sí, aunque parezca que no, en la toldilla, como ha comentado anteriormente el coante, se pueden hacer carreras.
Pero
en
si está todo lleno de trástolos, no hay nada que...
Nah, se puede esquivar todo como si fuera una carrera de obstáculos, no hay pega ninguna, vamos.
¿Pero en serio?
Sí. Aunque parezca que no y las rodillas y los tobillos a veces se quejen, correr por todo el día se puede.
¿Cuántos kilómetros se pueden hacer en el barco corriendo?
Todos los que uno quiera.
Hombre, no.
Si aguanta.
Pero bueno, ¿habréis medido quién es el que tiene el récord?
Estoy yo, para eso soy el oficial de deportes, joder.
¿Y cuánto corres?
Yo, la mejor marca, por ejemplo, en media maratón es 4:10 el kilómetro.
No, coño, ¿media maratón aquí en el barco?
Se puede, ¿por qué no?
¿Cómo vas a hacer una media maratón en el barco?
No. Aquí las distancias que tenemos medidas, por ejemplo, más que... En kilómetros, con millas, gracias a relojes inteligentes, es que 42 vueltas equivalen a una milla de tierra.
¿42 vueltas al barco?
En la toldilla, no, en la parte de la toldilla solamente.
La toldilla.
Una milla de tierra, 1.600 y
pico. Sí, aproximadamente,
1.609.
Sí. Correcto.
1.610.
Sí, exactamente.
¿Tú has corrido, Chema, tú has corrido alguna vez en un barco?
Nunca. O sea que es el único sitio donde nunca me he quedado quieto sin entrenar.
Pues aquí sí se puede entrenar.
Sí, y aparte de eso, luego, aparte de correr, hay un montón de actividades que hacéis, que crossfit, pesas, un montón de disciplinas deportivas, ¿no?
Sí, exactamente. Gracias a, sobre todo se puso muy de moda todo el tema de crossfit, tabatas y aquellos entrenamientos funcionales después de la pandemia. Y aquí se ha aplicado muchísimo, sobre todo eso. También tenemos un pequeño gimnasio que cuenta con 3 bicicletas, una máquina de remo y un juego de pesas, tanto de barras, mancuernas, kettlebell, gomas y de por sí también hay 2 barras para poder hacer dominadas y elementos para poder hacer fondos. Y luego ya con el propio cuerpo y la calistenia, que también se puso bastante de moda, uno si quiere puede hacer lo que quiera.
Pero claro, habrá cola a veces. Oye, en las bicis, porque si hay 3 bicis para 200 y pico...
Normalmente que parece que no, pero tampoco hay tantos fans de la bicicleta.
Ah.
Entre poder correr en toldilla, hacer, por ejemplo, flexiones, montar unos bancos para hacer press banca, peso muerto, dominadas, etcétera. Y luego también, como estamos a guardias, trabajando y demás, no todo el mundo está a todas horas haciendo deporte. Entonces es un poco hacer economía del espacio y de que todo el mundo comparta. Y si uno quiere, y con paciencia, puede entrenar perfectamente.
Perfecto. ¿Qué decías, Chemita? ¿Qué querías preguntarle?
No, que cuántas veces entrenan a la semana, y me imagino que hacen un poco correr, lo que está diciendo la parte física, y si luego cuando bajan al puerto, porque la diferencia es de estar en el barco corriendo, que no tiene nada que ver con correr en tierra firme. ¿Cómo lo llevan eso? Porque estar, lo que decías tú, Juanma, me pasó a mí cuando crucé el Cabo de Hornos corriendo la Antártida, y lo pasé realmente mal porque me tuvieron que poner incluso un parche para que no me marease, porque fueron 3 días de navegación horribles. Así que no sé cómo se las apañan para correr, mantener el equilibrio, y si lo tienen que compaginar con correr en tierra para seguir trabajando. Me imagino que el preparador lo tiene todo preparado, ¿no? Lógicamente.
Sí, así es. Aquí a bordo encima las clases son para casi 73 personas a la vez, en el caso de los guardiamarinas. Entonces muchas veces las carreras en toldilla cuesta y se hace más bien a lo sumo 20 minutos corriendo, y a partir de ahí se juega a lo mejor tirar de elementos como la comba, hacer burpees, sentadillas, un poco trabajo más físico y de carga más que menos de cardio, un poquito más la parte de fuerza, y luego ya si es posible y las actividades lo permiten, porque muchas de los guardiamarinas les pasa que están llenos de actividades protocolares en las que tienen que participar, guardias, eventos, a bordo y fuera, como han comentado anteriormente, y cuesta. Si se puede, ojalá diera para hacer más en tierra. Por desgracia, muchas veces a lo mejor se puede organizar un día con una carrera continua de 40 minutos a lo sumo, y poco más se puede. Pero bueno, luego ya en la escuela se compensa.
Perfecto.
Carlos, en Marín. ¿Quedamos en Marín,
sí,
entonces?
Sí, en Marín.
Que así sea.
¿Cuándo estáis en Marín? Broma,
¿eh? El 12 de julio llegamos.
12 de julio.
Pero eso será, Sergio, para más adelante, ¿no? Para la temporada que viene, para después del verano. Venga, perfecto.
¿El qué?
La visita de Chema a Marín para...
Pero sí, tiene que estar en el 12 de julio.
Ya, pero no, hay que preparar las cosas.
Ah.
No es tan fácil.
Bueno, pero que vaya preparando Chema...
A ver, si quiere el 12 de julio también,
o sea, que
vaya.
Venga, si puede, vamos.
12 de julio tienes que estar en Marín, Chema. Un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
Hasta luego, Chemita. Carlos, muchas gracias. Te veo que... Vamos, estás...
Muy en forma. Lo
muy
sé.
En forma, sí, ¿no?
Sí, sí. Está amazado.
Te digo, pareces, más futbolista, pareces más futbolista tú.
Con los tatuajes, ¿no?
Sí, sí.
Sí, antes me sentí un poco identificado ahí con
sí.
Los...
Sí, sí. Tú sí pareces un futbolista... ¿Juegas bien al fútbol?
No. Yo fui más, por ejemplo, yo participé en atletismo, estaba en la gimnástica de Pontevedra, por nada, tampoco participando en nada de alta competición, y luego por afición en un equipo de natación llamado Pont Ventoux.
Perfecto. Gracias, Carlos.
Nada, un saludo, sobre todo a mis amigos de la orgía, de la botica.
¿Cómo?
Ellos lo entenderán. Es un grupo de amigos que tenemos, de broma.
Ha puesto el comandante una cara.
Se ha mirado el comandante de una forma que... Claro.
Sí. Nada. Claro. Es un apelativo cariñoso. No pasa
es un apelativo nada. Cariñoso. No, muy cariñoso. Muy, muy cariñoso. Gracias, Carlos.
Un placer, Pamba.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Gracias a todos los comentaristas y gracias al comandante por hacer de anfitrión en una noche especial de radio. Comandante, no queríamos romper nada y queríamos pasar una noche distinta y contarle un poco a los oyentes de deportes lo que es el Juan Sebastián del Cano, y creo que, bueno, pues se pueden tener una idea de lo que es esta maravilla cuando ven las fotos y los vídeos y cuando llega a los puertos de las ciudades, a qué se dedica el Cano y por qué España tiene un barco como este.
Bueno, para nosotros desde luego ha sido un auténtico placer que hayáis estado aquí, que hayáis podido compartir este rato con nosotros, que hayáis hecho el primer programa deportivo desde el Juan Sebastián del Cano, y además que hayamos podido dar a conocer un poco nuestro trabajo aquí a bordo gracias a vosotros. Un placer teneros aquí.
Gracias, comandante.
A vosotros.
Hasta luego. Ahora cerramos el partidazo.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30, ya sobre tierra firme. Pero de verdad que nos ha encantado navegar radiofónicamente hablando desde este buque escuela. Ha sido un placer. Gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible, tanto de la Armada como de la cadena COPE, como nuestros compañeros de la emisora aquí en COPE Cantabria, en Santander, Ana, nuestra directora, y a la autoridad portuaria, a todo el mundo que nos ha recibido y que nos ha hecho todo francamente fácil. Lo único, la lluvia, pero aquí no nos ha caído ni una gota. Ha estado todo fantástico. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Arrancamos la semana en la noche de COPE con toda la energía del mundo, con unos cuantos graditos menos en el cuerpo y volviendo a la normalidad antes de esta ola de calor que hemos vivido. Soy Carlos Márquez y durante esta semana te voy a estar acompañando la sintonía de la noche de COPE. Y es que, bueno, en este arte de la comunicación nos suele pasar una cosa, que lo urgente tapa lo importante, ¿verdad? Esto es algo normal, pero, bueno, no debemos perder el horizonte ni dejar atrás problemas que te afectan a ti y a mí, porque en España tenemos un problema endémico que son las listas de espera. Seguro que tienes contadas las horas que te has pasado escuchando el hilo musical de tu centro de salud o de tu hospital. Esto es algo que nadie se merece, pero hay casos muy, muy graves. Un ejemplo son las personas que están pendientes de una operación.
Está en lista de espera, pero no nos han concretado aún una fecha de operación. En principio no se iba a alargar mucho. Confío en que así sea.
En España hay más de 700.000 personas que esperan la llamada de su hospital para ser operadas en la sanidad pública. 700.000 personas es un poquito más de toda la gente que hay censada en Sevilla, un poco para que tengamos en cuenta esta medida. Las comunidades en las que más personas están a la espera de una intervención son Cataluña, Andalucía y Madrid, y las que menos, Melilla, Ceuta y Navarra. Más allá de los datos, vamos a conocer casos como el de Eugenia. Su padre lleva meses esperando una operación que de momento no llega. En un momento la vamos a escuchar y vamos a ver el otro lado de la moneda también, cómo lo están viviendo los sanitarios, que desde luego les afecta y bastante. También en la noche de COPE hablaremos con el doctor Tomás Cabo, que es anestesiólogo y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, para conocer su punto de vista. Y también pues conoceremos posibles soluciones, ojo, porque por ejemplo MySfera es una empresa valenciana que busca automatizar los procesos sanitarios de forma que se vayan reduciendo esas interminables listas de espera. Así empieza la noche de COPE y ya sabes que en cada programa queremos contar tu voz. Por eso te queremos preguntar, como siempre, como todas las madrugadas, te lanzamos una pregunta y tú puedes participar a través de las redes sociales y del teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. La pregunta de hoy tiene que ver con algo que nada, que va a dar comienzo en unas horas oficialmente. Te hablo del verano. Hoy te preguntamos, ¿qué es lo que más te gusta de esta estación? ¿Qué es lo que menos te gusta del verano? Y también, pues oye, si quieres contarnos cuál es tu estación favorita del año, adelante. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. 661-201-512, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ la noche de COPE. Hoy en la noche de COPE estamos hablando de los problemas de las listas de espera y queremos conocer cómo lo están viviendo desde dentro. Para conocer este punto de vista, vamos a hablar con Tomás Cabo, es anestesiólogo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas. Tomás, muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches.
Bueno, esta madrugada estamos hablando de un problema que nosotros como ciudadanos nos estamos quejando constantemente, pero me gustaría conocer, Tomás, si ustedes desde dentro también se quejan de ese colapso, de esas listas de espera, que es una realidad que tenemos en todas las comunidades autónomas.
Sí, bueno, desde dentro, más que quejarnos, lo que hacemos es lo que podemos, es decir, en nuestra labor asistencial. Pero sí es cierto que finalmente somos los que tenemos la interlocución última con el paciente para explicarle que desafortunadamente y en cirugías programadas hay retraso y hay listas de espera, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces somos los directos receptores de las quejas directas del paciente, que muchas veces no entiende por qué eso es así, ¿no?
Uh-huh. Y Tomás, ¿por qué se producen estos desarreglos, estos colapsos, estas listas de esperas kilométricas y eternas?
Bueno, pues por falta de recursos. Por una parte, por falta de recursos humanos, y por otra parte, por falta de tiempo, ¿no? Una de las circunstancias que venimos manifestando es que los hospitales públicos en España, en su generalidad, trabajan en un horario que es de mañana, ¿no? De 8 a 3. Hombre, una de las soluciones sería el abrir los quirófanos por las tardes, ¿no? Pero para abrir los quirófanos por las tardes, en las llamadas listas de autoconcertación, lo que hace falta es contratar a más personal. Y para contratar a más personal, lo que hace falta es más dinero para pagar las horas extraordinarias. Uh-huh. Y en todo caso, podría ser otra solución el contratar a más médicos, pero resulta que no hay más médicos, sobre todo en determinadas especialidades. Así que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero sin duda, una de las soluciones sería, de manera regular, abrir los quirófanos de tarde, hacer estas listas de autoconcertación y, como consecuencia, pues obviamente pagar a los especialistas y a los profesionales sanitarios que se necesitará para realizar esa actividad quirúrgica.
Uh-huh. Iba a preguntarle de quién dependen. Imagino que depende que se puedan abrir, pues, de las consejerías, de cuestiones políticas. Me gustaría saber qué reclaman como profesionales de la salud precisamente a los políticos y a los gobernantes, porque entiendo que depende de ellos el que se puedan realizar estas aperturas, por ejemplo, este ejemplo que ponía de solución, que es abrir los quirófanos por la tarde, pero me imagino que habrá muchas más soluciones.
Depende de los gestores, como siempre, y de la buena organización de cada uno de los servicios, ¿no? Y en gran parte dependería de la autogestión de cada uno de los servicios, ¿no? De los servicios quirúrgicos determinados, no solo quirúrgicos, sino también servicios médicos, ¿no? Para las pruebas diagnósticas, porque las listas de espera no solamente son para cirugía programada, sino también para pruebas diagnósticas, por ejemplo, para colonoscopias. Pues mire, lo que tenemos que hacer es huir de ocurrencias que en esta España un poco divergente, con 17 sistemas autonómicos de salud, a cada uno se le puede ocurrir una cosa diferente. De ahí la importancia de la cogobernanza y de que las actitudes que se tomen para defender nuestro modelo y protegerle, ¿no? Este modelo universal, público y gratuito, aquellas decisiones que se tomen de manera conjunta. Y el tema de la ampliación de horarios a las horas, no solamente, como digo, quirúrgicas, sino también para las especialidades con pruebas diagnósticas, pues deberían de ser en conjunto en esa gobernanza del Sistema Nacional de Salud y de sus 17 servicios autonómicos de salud. Y eso reforzaría sin duda nuestro modelo, como digo, universal, público y gratuito, y reduciría sin duda pues esas concertaciones que tenemos que hacer y que funcionan en determinados ámbitos extraordinariamente bien y que son ineludibles con la actividad privada, pero que en otros ámbitos sin duda se podrían reforzar dentro del Sistema Nacional de Salud.
Uh-huh. Y Tomás, por último, le quería preguntar, porque claro, lógicamente entiendo que estas demoras no solamente afectan, pues bueno, también a la cantidad de estrés que pueda generar también el tener que hacer de parapeto, ¿no? Precisamente tienen que hacer de escudo de las instituciones, porque al fin y al cabo son quienes dan la cara por ellos, pero también entiendo que desde su punto de vista, pues como cirujanos, por ejemplo, o como médicos, me imagino que importará mucho o que condicionará para mucho esas listas de esperas, porque un paciente, imagino que al esperar cierto tiempo a que sea o diagnosticado o que sea tratado de cualquier manera, quirúrgicamente o con tratamientos de quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera, el estadio en el que se encuentra un paciente será diferente al estadio en que se puede encontrar ese paciente si no le diagnostican pronto. Eso también entiendo que les condiciona desde, bueno, digamos, ya cuando tiene el bisturí en la mano, por decirlo de una manera muy visual.
Bueno, ahí hay dos partes. Mira, yo creo que la cirugía urgente y emergente no tiene ninguna lista de espera y la gente puede estar absolutamente tranquila dentro de nuestro modelo sanitario de que eso se va a hacer de la manera adecuada, de la manera más eficaz y más eficiente posible. Y cuando digo esto, hablo pues no solamente de la traumatología, del accidente puntual, no solamente de lo que puede ser un abdomen agudo, un apendicitis, sino también de toda la cirugía oncológica. Esto no va a tener en ningún caso ni tiene lista de espera ninguna. O si la tiene, será ínfima. No, hablamos de cirugía programada y de las expectativas que se han generado en la sociedad a la hora de que uno pueda tener su prótesis de cadera o sus cataratas o su prótesis de rodilla en un tiempo mínimo, ¿no? O otros ámbitos de cirugía plástica, en los que ahí sí que hay listas de espera importantes. Pero fíjate que das en un punto que es clave, que es esa relación última entre el médico y el paciente a la hora de dar la explicación de que no sabemos cuándo esa cirugía se va a poder realizar, porque depende efectivamente de esa lista de espera, y ahí pues efectivamente nos enfrentamos con un paciente con una labilidad emocional y con un desgaste, y eso genera un estrés en esa relación médico-paciente que muchas veces y muy desafortunadamente se manifiesta en agresiones, no físicas, pero también ocasionalmente, sí. Pero sí verbales, y de hecho, como ya bien sabes, me imagino, y lo hemos publicado recientemente, las agresiones a los médicos en España han ido increciendo, ¿no? Y lleva también a esta realidad que después de la pandemia se ha agravado, ¿no? Que un 50% de los médicos tiene a día de hoy síntomas de burnout, de síndrome del trabajador quemado, ¿no? Uh-huh. Y un 33%, si pudiera, se jubilaría. Uh-huh. Todo esto, efectivamente, como dices, genera un estrés constante. Pero bueno, habiendo dicho esto, este estrés no se lleva al momento del bisturí, ni al momento, que es mi caso, de la anestesia, a la hora de realizar una inducción anestésica, ¿no?
Bueno, los aplausos que dábamos a las 8, desde luego que imagino que insuflaron mucho, ánimo a la hora del día a día, pero bueno, de aplausos no solamente viven los sanitarios, y desde luego que la situación pues podía ser mucho mejor para ellos, y esta noche hemos sabido cómo afecta desde dentro a los sanitarios estas listas de espera. Tomás Cabo, anestesiólogo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. This is the first time I found it can't last. You remind me of the past. Say you work too hard. Just give me the facts. I see it deep down, no love. If you ever gave it back, I would run. It's a tricky little thing called trust. This the last time I give it up. Cause you don't even know me. You don't know how hard I try, girl, you ghost me.
Y es que estas listas de espera interminables afectan a muchísimas personas. Seguro que a ti también te ha pasado en algún momento. Eso si no te está pasando ahora. Es el caso de Eugenia. Su padre lleva ya meses con un grave problema de próstata y nadie sabe cuándo le van a poder operar.
Está en lista de espera, pero no nos han concretado aún una fecha de operación. En principio no se iba a alargar mucho. Confío en que así sea.
Confío en que así sea, pero claro, a saber, la operación la necesitaba ya, y claro, el hecho de retrasarla complica más las cosas. Pero es que además, debido a que él está sondado en casa, pues es una dificultad añadida, debido a que son Eugenia y su hermana quienes tienen que cambiarle la sonda, con los riesgos que esto implica en cuanto a las infecciones.
Estaba con infección cada 15 días prácticamente. Esas infecciones no se quedaban en el aparato urinario, en la parte de abajo, sino que se le subía al riñón, con lo que era reiterativas ese tipo de infecciones y podría llegar a haber perdido uno de esos riñones.
Pese a las dificultades y a lo que parece una interminable lista de espera para la operación, Eugenia y su hermana no han pensado en cambiar a su padre de hospital.
No pensamos en cambiarles de hospital porque, primero, porque ellos son mayores y así no lo han solicitado ellos. Y segundo, porque no están a disgusto con el trato recibido con ese hospital. Entonces, pues no, en principio no se les cambia. No es una opción que barajemos a fecha de hoy, por lo menos.
Fíjate en esto último, falla lo de casi siempre, ¿no? Un sistema colapsado y lleno de trabas para los enfermos. Sin embargo, ya lo ves, el padre de Eugenia pues no tiene que cambiarse, no quiere cambiarse de hospital por el buen trato que le están dando los profesionales de la sanidad pública, que hacen lo que pueden con las herramientas que les dejan. Ya sabes que la cosa parece que no tiene buena pinta, ¿no? Es una situación muy complicada, cada vez se recorta más y cada vez pues se alarga más la lista de espera. Muchos piensan cómo se puede renovar un sistema que parece colapsado, pero también se están buscando soluciones. Salvador Vera es CEO de Mayesfera, es una empresa valenciana que desde hace 10 años busca agilizar la organización sanitaria. Salvador, muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, Carlos.
Bueno, vosotros buscáis reducir los tiempos medios de espera quirúrgica y de diferentes especialidades. ¿Dónde está el truco? ¿Se puede hacer realmente?
Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es reducir lo que es el tiempo de no valor entre intervenciones. Buscar que el quirófano esté el máximo tiempo ocupado, reduciendo el estrés de los profesionales y haciendo que el profesional pues esté el máximo tiempo en tiempo de valor, que es básicamente pues con el paciente y tratándolo y operándolo. Esto lo hacemos pues con un sistema, digamos, que creamos hace unos años de localización de los pacientes mediante una pulsera electrónica que le ponemos durante todo el proceso en quirófano, y con eso somos capaces de inferir en qué momento del estado de la intervención está, gracias pues a un trabajo previo que hacemos de configuración con los distintos profesionales. Y con ello pues somos capaces de mandar tareas vía apps, vía pantallas que ponemos inteligentes para los distintos colectivos, para que celadores, enfermeras, médicos, limpieza, esté todo coordinado y de forma muy sencilla pues todo vaya mucho más rápido. Uh-huh. Y además generamos unos tiempos que al estar automatizados y en lugar de tener que ser una persona la que está anotando esos tiempos, pues damos un tiempo para su estudio, de forma que se puede planificar mucho mejor las intervenciones, porque saben exactamente cuánto dura cada intervención, cada tipología, de cada especialidad, y con eso pues se planifica de una forma mucho más ajustada y se consiguen pues meter más intervenciones.
Uh-huh. O sea que estamos hablando. Sí. Termina, por favor.
No, estamos consiguiendo pues en torno a un 15% más de intervenciones en los hospitales que ponen nuestro sistema, lo que es como si operaran un mes más al año, básicamente.
Te iba a preguntar, claro, estamos hablando de la gestión del tiempo, ¿no? Digamos de cómo optimizar, de cómo conseguir la mejor utilización. ¿Es esa una de las cosas que creéis que puede estar funcionando de una manera mejorable en el sistema sanitario? ¿O qué creéis que podría ser revisado en nuestro sistema para que las cosas funcionen mejor? Porque, bueno, los sanitarios dicen que lo que hacen falta son recursos. Sí es cierto que cuando no hay recursos, uno tiene que buscarse las vueltas para... No digo que nos condicionemos, conformemos, digamos, con eso, porque, lógicamente, hay que defender este tipo de sanidad pública, que al final es la que tenemos todos. Pero, claro, yo no sé si es una de las cosas que pueden ser mejorables.
Sí, bueno, al final recursos siempre son necesarios. Yo no, obviamente no digo que no, pero también tenemos que optimizar primero lo que tenemos, ¿no? Entonces, hay un margen de mejora en el rendimiento quirúrgico, en el tiempo que los quirófanos están realmente en utilización. Y lo primero es optimicemos esos tiempos y después, obviamente, más turnos de tarde, más quirófanos, más personal. Siempre es una cosa que obviamente siempre necesaria, pero sí que hay un margen de mejora en la utilización de los recursos que tenemos.
Uh-huh. Preparando la entrevista le he hablado de la empresa en familiar y me ha dicho, bueno, que las listas de espera no es algo que se pueda arreglar mediante la tecnología. ¿Qué puedes decirle a este familiar? ¿Cómo hacéis que esto sea posible?
Es cierto, o sea, la tecnología al final es una herramienta que bien utilizada pues puede ayudar al profesional. No hay una varita mágica que la pongas y reduzcas o hagas desaparecer las listas de espera. Listas de espera además siempre va a haber, o sea, es imposible que no existan listas de espera, como el doctor que hablaba antes, ¿no? Es lo que no tiene que existir es listas de espera para urgencias o para, digamos, casos graves, ¿no? Pero una intervención siempre va a tenerlo. Lo que pasa es que hay que tenerlas por dentro de una racionalidad en el tiempo de espera, ¿no? Y entonces nosotros lo que podemos dar los tecnólogos son herramientas para poder mejorar, planificar mejor, ser más eficientes, optimizar más estos recursos. También hay tecnologías para ayudar en la propia intervención, a los sanitarios. Pero al final son los sanitarios y es el sistema sanitario el que tiene que dar respuesta a la problemática de la lista de espera.
La lista de espera, bueno, son las que son. Yo me imagino que durante 2020, pues fue, todos lo vivimos, que fue uno de los golpes más duros para el sistema sanitario. ¿Cómo os organizasteis durante todos esos meses o durante todo el año que estuvimos, pues bueno, tan con unas listas de espera tan complicadas y con una situación tan renqueante en la sanidad?
Bueno, pues fue muy complicado, ¿no? Por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho en el área quirúrgica, pues menos las operaciones urgentes, en muchos sitios se llegaron a paralizar el resto de intervenciones, porque bueno, incluso los quirófanos se convertían en UCIs, ¿no? Mm. Pero tienes también un poco la problemática de la lista de espera latente, que es